Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Ramiro Brianza, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, vamos a hablar de extensión.
Nuevamente vamos a hablar.
Como todos los lunes.
Como todos los lunes hablar de extensión.
Como casi siempre, en realidad extensión siempre está, atraviesa todas las áreas de la universidad.
Aunque no se le titule como extensión en sí misma, siempre está presente.
Eso. Exactamente.
Es cierto. Y en este caso recibimos a Flor de María Mesa, ella es abogada, diplomada y máster en Derechos Humanos y doctoranda en Derechos Humanos por la Universidad de Lanús, profesora adjunta y coordinadora del área de Derechos Humanos en la Unidad de Académica de Extensión.
¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por invitarme, por invitarnos y, bueno, compartir con ustedes lo que venimos haciendo desde el área de Derechos Humanos.
Ya ha estado con nosotros en más de una oportunidad conversando por distintos temas vinculados con derechos humanos, derechos de las mujeres, por ejemplo. Bueno, ya tuvimos algún adelanto de lo que viene a trabajar Extensión con respecto al tema de derechos humanos. Pero ¿cuáles son los ejes de trabajo de esta pata de Extensión?
Sí, también me gustaría comentarles un poquito el contexto. Uh-huh. El área de derechos humanos se crea en el penúltimo rectorado del profesor Marcarián. Entonces es, digamos, la última de las cuatro que existen dentro de la unidad académica de extensión. Esto es el año 2016. Yo asumo como coordinadora recién en mayo del 2017. Y cuando asumo había ya compañeros en el equipo trabajando en torno fundamentalmente a dos ejes: memoria, verdad y justicia, y el otro eje de los estudiantes universitarios que tenemos privados de libertad. Uh-huh. Entonces, desde entonces hasta ahora hemos estado tratando de primero de complementar el número mínimo de personas que tiene designada esa área. Después de mucho tiempo lo hemos conseguido, ahora somos cuatro mujeres trabajando allí, y las principales líneas de trabajo están definitivamente una marcada por lo que es memoria, verdad y justicia, especialmente con dos grupos, el colectivo Memoria en Libertad y el grupo de mujeres que denuncian, como ellas mismas se autodenominan. Uh-huh. Y bueno, la otra gran línea tiene que ver con discapacidad, que está en su fase de diseño, digamos, de propuesta para desarrollar en el periodo corto y también mediano plazo, ¿no? Con la incorporación de dos compañeras que son, bueno, tienen más expertise, son más expertas en ese tema, hemos estado y seguimos elaborando la propuesta para trabajar en el próximo tiempo.
¿Cómo son la conformación de este tipo de grupos con los cuales trabajan? El que comentabas, el de Memoria en Libertad y el grupo de mujeres que denuncian.
Sí, el colectivo Memoria en Libertad es un colectivo compuesto por ahora personas adultas, que en su momento durante el terrorismo estado fueron niños, niñas y adolescentes, que fueron afectadas directamente por el terrorismo de estado, ¿no? Tanto desde niveles, desde la detención, por ejemplo, que muchos fueron detenidos con sus madres o sus padres, fueron víctimas directas también de violencias diversas, entre ellas la violencia sexual. Y sobre todo cuando visitaban a sus padres o madres en las cárceles, sufrían diferentes vejaciones de derechos fundamentales. Son personas que dicen, bueno, ahora es tiempo de reparar. Se reconocen como personas resilientes por su propia formación y reclaman ser reconocidas como víctimas directas, no como víctimas de segunda generación ni víctimas aleatorias, sino víctimas directas de las consecuencias del terrorismo de Estado, y por lo tanto reclaman justicia y reparación, ¿no? Entonces el trabajo con ellos también viene por la demanda que ellos realizan el año pasado a nuestra área. Ellos ya venían trabajando con compañeros y colegas de Humanidades y Psicología desde el año 2008 hasta el 2011, donde interrumpen un poco el proceso. Y hubo un interín entre el 2011 y el 2018 ahí de, bueno, ver qué hacen, recomponerse. También es muy duro trabajar estos temas. Para una persona transitar esto es muy removedor. Uh-huh. Y sin las ayudas necesarias, digamos, es difícil de sostener. O sea, el 2018 se reagrupan y piden apoyo nuevamente. Bueno, Humanidades venía trabajando con Graciela Saprisa, Psicología con Enrico Irrazábal, y en nuestra área, con la incorporación de nuestra compañera Natalia Montialegre, se retoma ese trabajo, ¿no?, que inicialmente venían acompañando desde 2008, y empezamos todo este proceso que ahora está, digamos, en un buen momento, porque Como ustedes saben, el pasado 14 de octubre en el Paraninfo se presentó la resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde se dice, pues, se dan pistas para, y se dan, más que pistas, se dan pautas de recomendaciones para que el Estado uruguayo asuma sus obligaciones respecto con este colectivo, ¿no? Como víctimas directas del terrorismo de Estado.
Bien, ¿y el grupo de Memorial de Mujeres que denuncian?
Sí, son dos grupos de mujeres diferenciados. El grupo que se autodenomina Mujeres que Denuncian está compuesto por 28 mujeres, todas mujeres ya grandes, sobre los 70 años, algunas un poco menos, que fueron las que cayeron en la última etapa ya del gobierno de facto acá en Uruguay. Son mujeres que fueron privada de su libertad, y durante la privación de su libertad, en esta época del terrorismo de Estado en Uruguay, sufrieron tanto tortura como violencia sexual. Entonces ellas realizan una denuncia el año 2011, y el 2011 hasta ahora, lo que ha pasado es que sigue en la primera etapa presumarial, ¿no?, del proceso penal, sin mayores resultados, y bueno, eso tiene una sola palabra, ¿no?, que es impunidad.
¿Cómo se da ese trabajo de acompañamiento con cada uno de los grupos desde la universidad?
Sí, bueno, nuestro trabajo es, como tú bien decís, acompañar y también asesorar en todo lo que haga falta para que estos grupos avancen en sus reclamos, ¿no?, para que la universidad se deje también permear con la realidad que nos interpela y nos debería interpelar cada día, en el marco de que se entienden que los derechos humanos de todas las personas tienen que ser promovidos, respetados y asegurados, tal como nos mandata nuestras normas vigentes como universidad, ¿no? Y en esas tres funciones que ustedes señalaban al principio, que es que si bien la extensión a veces no se menciona, pero está, la extensión a veces se olvida que también es una de las funciones universitarias, ¿no?, necesaria para dar cuenta de su ser universitario, junto a la investigación, junto a la enseñanza. Entonces, el trabajo con esos colectivos, si bien, digamos, se generan a partir de la demanda de estos colectivos, nosotros recogemos esa demanda y canalizamos de manera tal que también las tres funciones estén integradas, ¿no?, y bueno, se pueda caminar como universidad hacia, digamos, la plena vigencia de los derechos de estos y otros colectivos con los que venimos trabajando. Sí.
¿Cuál es el rol que cumplen los estudiantes en estos grupos de trabajo, en el trabajo que viene haciéndose sobre derechos humanos?
Y hay diferentes niveles. Por ejemplo, con el colectivo Memoria y Libertad, a propósito del trabajo que se realiza con ellos, hay un grupo de estudiantes en Facultad de Humanidades que vienen de un EFI que se realizó el semestre pasado con Graciela Saprissa, con la profesora Graciela Saprissa y Natalia Montealegre también como asistente. De este grupo deriva también un grupo de estudiantes que siguen con el trabajo de grabación de, por ejemplo, los testimonios, ¿no?, de este colectivo, y tienen otras tareas asociadas para seguir desarrollando, digamos, también la investigación por ese lado.
Y en cuanto al interés de los estudiantes por participar en temas de derechos humanos, ¿cómo lo ves?
Hay un interés que se manifiesta en diferentes niveles, como esta que estamos conversando, pero también en conocer y saber más de primera mano, que cuando decimos derechos humanos, ¿de qué estamos hablando?, ¿no? En ese sentido, también nosotras, desde el área de derechos humanos, hicimos la primera experiencia piloto de un curso introductorio de derechos humanos y extensión, que se va a reeditar cada año y es de características como que la acreditación pueda hacerse desde cualquier lugar de la universidad. Está abierto para todos los estudiantes de grado de nuestra universidad, ¿no? Y, bueno, habíamos pensado que inclusive para nuestros estudiantes privados de libertad, que tienen una característica específica, ¿no?, que generalmente no los dejan salir para las clases o les ponen muchas trabas, entonces allí, digamos, su presencia se dificulta, pero también ellos están incluidos. Quiero resaltar esto porque no solamente podemos dejar en el acceso, entre comillas, libre para todos, ¿no? Cuando a veces las condiciones no facilitan ese acceso. Entonces, el interés que me preguntabas por este tema, yo creo que es creciente. Yo creo que es creciente y tiene diferentes ventanas de entrada, ¿no? Uh-huh. Puede ser los derechos humanos de las mujeres, pueden ser los temas de memoria, pueden ser los intereses, los derechos de los niños, de las personas en situación de discapacidad. Todos son derechos humanos, ¿no? Todos son derechos humanos.
Hay un grupo que viene trabajando muy fuerte con las personas privadas de libertad, ¿no? De la universidad, que son jóvenes y que ha ido en aumento ese interés por participar, ya sea en actividades educativas o un asesoramiento legal, por ejemplo. Hay gente que está por allí. ¿Cómo es ese trabajo cotidiano y los vínculos también de la universidad con los centros de reclusión, que cada uno tiene sus reglas y sus particularidades además?
Sí, capaz que me estás preguntando de los tutores en pares.
Exacto.
Sí, que trabajan con la Comisión Sectorial de Enseñanza directamente. El programa inicialmente de los estudiantes privados de libertad nace también desde extensión con enseñanza y ahora está más ubicado en enseñanza. Pero lo que tenemos actualmente es una comisión que se genera a raíz de un pedido del CDC, donde estamos trabajando, digamos, los lineamientos generales para proponer ahora mismo un programa, ¿no?, integral de trabajo con los estudiantes privados de libertad y que también pueda oficiar de alguna manera como una instancia de coordinación y articulación de todo el trabajo que se haga desde la universidad con las personas privadas de libertad. Uh-huh. En nuestro país, que tiene un número interesante, no solamente en extensión, sino también muy poquito en investigación, pero hay, y también a nivel de enseñanza directamente con los estudiantes que tenemos allí, ¿no? Que cada vez son más y digamos, hay interés en continuar con sus trayectorias educativas, ¿no? Uh-huh. Cosa que no tendría por qué verse perjudicada por la privación de la libertad, porque el único derecho que se restringe cuando una persona está procesada o ya está penada, digamos, es su libertad ambulatoria, ¿no? Todos los demás derechos humanos siguen tan vigentes como si estuviera extramuros.
Uh-huh. Este tipo de actividades y bueno, como comentabas, la desgrabación de los estudiantes, de los testimonios y demás, ¿qué tipo de resultados han arrojado a los diferentes lineamientos o ejes que se maneja el área?
Uh-huh. Este trabajo específicamente con el colectivo sigue desarrollándose. O sea, yo sé que tienen un gran compromiso y hay mucho interés en el sentido también de ir generando otras cosas, no solamente hacer una tarea específica, sino también que puedan participar. Por ejemplo, acaban de postular al llamado que hubo en extensión para presentar proyecto de derechos humanos. Entonces también ellos elaboraron una propuesta con la profesora Saprisa y con Natalia Montealegre para presentar al llamado y también seguir desarrollando esa línea, ¿no? Y bueno, el involucramiento de los estudiantes en general en tareas extensionistas hasta ahora ha sido mucho más canalizado, digamos, por el área de proyectos, donde presentan proyectos específicos para desarrollar. Y con nuestra área, bueno, estamos empezando también a vincularnos por ese lado. Dentro de poco tiempo haremos una actividad en conjunto con la Unidad Académica de Extensión de Humanidades sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad, ¿no? Sobre todo para tener una primera instancia de motivación, porque si bien puede haber interés, digamos, que alguna persona lo manifieste así, tenemos estudiantes en situación de discapacidad y no necesariamente, digamos que en las instancias académicas hay motivación o claridad en alguna información para saber, por ejemplo, qué se puede hacer, aprovechar un llamado, ¿no? Uh-huh. Y que este no quede desierto, como pasó en Humanidades el año pasado, uh-huh, ¿no?
Sí.
Para un tema específico como discapacidad. Es decir, que cada vez nos empapemos más, ¿no?, en lo que significan los derechos más concretos para determinados colectivos y que también se pueda participar, ¿no?
¿Cómo es trabajar? Bueno, los derechos humanos son un montón, son diferentes. ¿Cómo se trabaja desde la unidad para abarcar todo el abanico de posibilidades que engloba lo que tiene que ver con una temática tan fuerte y tan importante?
Sí. Es cierto, es imposible trabajar con todos, pero lo que hacemos entonces ahora, teniendo en cuenta que estamos empezando, que somos pocas y que también hay una necesidad de articular líneas, no solamente desde derechos humanos, sino que sean líneas transversales que trabajen derechos humanos de toda la unidad académica. Uh-huh. Por ejemplo, una de esas grandes líneas es personas privadas de libertad, ¿no? Y otra será seguramente memoria, verdad y justicia. Y personas privadas de libertad, nosotros seguimos trabajando también desde el área, en esa comisión específica, pero también impulsando algunas acciones concretas. Por ejemplo, estamos desarrollando un trabajo con Bellas Artes a pedido del programa de extranjeros inmigrantes que tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación para... el pretexto es pintar un muro en el penal de Maldonado, porque allí ahora mismo hay 32 personas privadas de libertad, extranjeros y migrantes. Entonces, tomar el pretexto del muro también como una necesidad de reconocimiento de algo que aporta su identidad para poder compartir también con nosotros privados de libertad uruguayos, ¿no? Y pueda generarse, digamos, un ambiente de mejor convivencia, ¿no? No es que tuvieran mala convivencia, sino que generalmente quedan apartados. Y bueno, ya ser extranjero inmigrante, digamos, sin estar privado de libertad en otro lugar es difícil. Estar privando de libertad sin la familia, sin los afectos más cercanos, etcétera.
Y con un montón de incertidumbre.
Complicado. Exactamente, exactamente. Entonces, esta propuesta nos la trajo el PROEM, muy, muy linda propuesta de una de las técnicas de Fabiana. Y bueno, la estamos trabajando ahora con Bellas Artes para poderla ejecutar, ¿no? Para poder hacer realidad con la idea de que tengamos también instancias previos, durante el pintado del mural, digamos, y después, ¿no? Y que pueda generarse un proceso que aporte también a estas personas y las ayude a tener un poquito más y a sentir un poquito más de su dignidad, ¿no?
Uh-huh. Debe ser muy interesante el proceso de este entrecruzamiento de disciplinas en lo que tiene que ver con la multidisciplina. Recién comentabas este trabajo de Bellas Artes. Lo que tiene la temática de derechos humanos es que le cabe a cualquier servicio de la universidad involucrarse en una actividad o en un proyecto. O sea, hay lugar para todos para trabajar en este tipo de temática.
Sí, definitivamente. La interdisciplina es uno de los retos que tenemos, ¿no? Y ahí vamos. Ahora mismo somos dos abogadas en el equipo, una antropóloga y una psicóloga. Entonces, también eso para nosotros es un lindo reto, porque es construir cotidianamente, digamos, un saber diferente, no unidisciplinar, sino un saber diferente desde la práctica misma y desde también los diálogos que podamos tener, ¿no? Y bueno, me faltó complementar lo que me preguntaban acerca del Memorial de Mujeres, que es otro grupo de mujeres expresas políticas que hace poquito inauguraron la piedra fundamental de lo que va a ser el Memorial de Mujeres, con el objetivo principal de visibilizar la lucha de todas estas mujeres militantes, ¿no?, que fueron detenidas y a veces hay un detalle que no se reconocen como presas porque fueron demoradas o detenidas en un cuartel y no necesariamente en una cárcel. Y sí, claro. ¿No? Entonces la idea es que todas ellas puedan estar allí visibles y pueda también puntualizarse el diferencial que tuvo la represión entre hombres y mujeres durante el terrorismo de Estado de Uruguay. No fue lo mismo, ¿no? Hubo un ensañamiento con las mujeres, con sus cuerpos. Entonces, ellas también quieren reivindicarlo para que se diga que esto no puede volver a pasar nunca más, ¿no? Uh-huh. Para que él nunca más sea más fuerte y se traduzca también en políticas públicas que puedan prevenirlo, ¿no? Que se pueda trabajar también a ese nivel.
Uh-huh. Bueno, muy bien. Nos acompaña Flor de María Mesa, abogada, diplomada y máster en Derechos Humanos y doctoranda en Derechos Humanos por la Universidad de Lanús, profesora adjunta y coordinadora del área de Derechos Humanos de la Unidad Académica de Extensión. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto conocer el trabajo que vienen realizando por allí.
Muchísimas gracias a ustedes y también ha sido un gusto.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.